Marcas españolas desaparecidas. Abadal, Aymerich, Batlló, Bonet, Castro, David, De la Cuadra, Elizalde, Ideal, La Hispano-Suiza, Nacional Pescara, Nacional Sitges, Ricard, Victoria. Estas son algunas de las marcas españolas anteriores a nuestra guerra civil. Todas estas y algunas más han desaparecido, y con ellas el sueño de competir con firmas propias españolas en mercados internacionales. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Podcast de actualidad. Y me diréis con razón. Vaya podcast de actualidad que nos has preparado hablando de marcas que nacieron a comienzos del siglo XX o incluso antes. La verdad, tenéis razón. Pero es que a mediados de agosto no hay mucha actualidad. Y además me apetecía daros a conocer estas marcas. Para muchos, si no todas, algunas de ellas desconocidas. Cuando España tenía muchas marcas de coches propios. Hay podcasts que hago prácticamente sin guión. Vamos, los hago de memoria. El último que hice de aquellas maravillosas revistas. Pero no es el caso. No es el caso de este, que voy a seguir el guión al pie de la letra, porque es un guión, por cierto, como decía mi abuela, hay que ponerse en valor, que me ha costado mucho tiempo hacer a base de consultar libros y más libros, que ya sabéis que para mí, por encima de todo, es la fuente más fiable. Seguirá de las revistas, pero no hay mucha información de esto en las revistas ni en internet. Vamos a hablar de una época en la que las máquinas de vapor comenzaban a ser sustituidas por motores de combustión. Os voy a dar un dato. La primera perforación de un pozo de petróleo fue en 1859. Esto fue el pistoletazo de salida para la fabricación de coches, bueno, de coches de motores también, no solo para coches, para aviones, para maquinaria industrial, pero vamos a lo que nos interesa. Para la fabricación de coches con motor de explosión, una carrera que continúa, a pesar de la llegada de los eléctricos y los híbridos, continúa hasta nuestros días. En España, sobre todo en Cataluña, y especialmente en Barcelona, había muchos pequeños talleres metalúrgicos, y algunos de ellos se animaron a fabricar pequeñas series de automóviles, a veces series muy, muy pequeñas. Puede sorprenderos, pero eso es porque probablemente no habéis visto en profundidad cómo es un coche de preguerra. Os aseguro que estos coches de preguerra, ya sabéis, que se refiere realmente al periodo de entreguerras. Aquí vamos a hablar incluso coches anteriores a la Primera Guerra Mundial, o sea, muy antiguos. Os aseguro que estos coches, a nivel metalúrgico o tecnológico, como dice un buen amigo mío, son el mecanismo de un chupete. Cualquier bici de gama media de hoy día es más compleja técnicamente. Me diréis, bueno, obviamente para ellos no lo verían así. Pero esto explica una cosa, que realmente con un buen torno, una máquina de curvar tubos, mucha habilidad y grandes dosis de imaginación, grandes dosis de imaginación, un buen taller de la época podía, y de hecho lo hacía, abordar la construcción de un coche. A veces incluso es que hacían solo el coche, porque el motor no era propio lo que facilitaba la tarea. Lo más complejo en esos tiempos era la escasez de materias primas y unas políticas fiscales poco, realmente nada favorables. Bueno, y más tarde, el estallido de la Primera Guerra Mundial, que trajo consigo, como en los chistes, una noticia buena y una mala. La mala, la Gran Guerra fue una verdadera máquina de consumir petróleo, todo tipo de materias primas y equipamientos como neumáticos, baterías y dinamos. La buena, que el parón en la producción de coches, sumado a que todo lo fabricado fuera de España, y a veces también en España, iba destinado al ejército, propició la aparición de decenas de marcas. En cuanto al tema impositivo, bueno, parece que la política proteccionista de Primo de Rivera, que trataba de favorecer a la industria nacional penalizando las importaciones, llegó demasiado tarde. En ese momento ya algunas marcas extranjeras habían montado ya de hecho sus plantas de ensamblaje en España, porque Fiat, que a veces nos olvida, montó una fábrica en 1919 y Ford en 1920, que fueron las primeras. Todo este caldo de cultivo propició el nacimiento de muchas marcas, unas modestas o muy modestas y otras más ambiciosas, otras. Os he traído unas cuantas, que voy a contaros por orden cronológico. Bonet. 1889. Es en este año cuando Bonnet consigue su patente para fabricar un automóvil en España. Aunque no fue un español, sino el empresario textil francés, Francés Bonnet. Bueno, en algunos sitios pone que era español y en otros que era francés. De origen era francés, seguro, pero bueno, eso lo dejo un poquito en el aire. Pero a finales del siglo XIX visitó la Exposición Universal de París y se enamoró de los vehículos a motor que allí se mostraban y decidió fabricar uno. Adquirió un motor diseñado con licencia del ingeniero alemán Daimler, para entendernos. Es que el nombre Gottlieb, pues no sé cómo se pronuncia. Pero vamos, como sabéis, fueron prácticamente los primeros motores de explosión en Europa y casi ni el mundo. Y fabricó una especie de bastidor con ruedas de carro que estaban revestidas de goma. Este coche tenía tres ruedas. Era muy sencillo. La trasera motriz y las delanteras directrices. Se puede decir que este triciclo es el primer coche conocido con motor de explosión fabricado en España. Y eso sí, aquí el concepto de series cortas se queda incluso grande, porque solo se hizo uno. De la Cuadra, 1899. Emilio de la Cuadra era un militar con vocación de ingeniero y ambición empresarial y creó su propia marca 10 años después que Bonnet, en 1899. Era un apasionado de las carreras de automóviles y creó en Barcelona la que generalmente se considera como la primera fábrica española de automóviles. La Compañía General de Coches Automóviles Emilio de la Cuadra, Sociedad en Comandita. Una expresión que a mí me hace mucha gracia y que es muy típica de la época. Bueno, de la Cuadra era un gran experto en temas relacionados con la electricidad y comenzó a fabricar automóviles con motor eléctrico. Pero, voy a hacer un paréntesis. Ahora nos cuentan que los motores eléctricos parecen un invento de anteayer. Y ya veis que todo, ya en el siglo del siglo XIX ya había motores eléctricos y estamos en el XXI. Pero bueno, rápidamente cambiaron los motores eléctricos porque las baterías de entonces permitían recorrer pocos kilómetros. Esto no suena, ¿no? Esto de la autonomía. Bueno, la compañía quebró, pero Castro, 1902, pero la quiebra de automóviles de la Cuadra hizo que cayera en manos de uno de sus acreedores, y también gran aficionado, José María Castro, que creó J. Castro, Sociedad en Comandita, fábrica hispano-suiza de automóviles. Esto ya os sonará, esto de hispano-suiza. ¿Por qué hispano-suiza? Pues porque fichó al ingeniero suizo Marc Birkig como director técnico de la nueva compañía y socio industrial. Continuó fabricando en los mismos talleres y con la misma maquinaria que en la época de Emilio de la Cuadra. Su primer modelo vio la luz en 1902 con un motor bicilíndrico de 10 caballos derivado del último automóvil de la Cuadra y caja de cambios de 4 velocidades, que no era nada habitual en la época. Durante 1902 y 1904 se construyeron entre 8 y 10 unidades de la marca Castro. ¿Pero qué es lo más importante de esta marca? Bueno, como veremos más adelante, pues fue el origen de la marca no hispano-suiza, como suele llamar, sino la hispano-suiza. Elizalde, 1908. Arturo Elizalde es otro de los grandes nombres de la industria automovilística. En 1908, él y sus cuñados compran la sociedad Ballet y Cía, que disponía de excelente maquinaria para fabricar piezas de precisión, recambios para motores y accesorios. Y más tarde, en 1910, cambia de nombre a la compañía que la llama Viada Elizalde y Cía. Y compañía, vamos. Para más adelante denominarse sencillamente Elizalde. Bueno, por encargo de Alfonso XIII, pues Elizalde produjo un modelo especial para el monarca sobre un chasis que el fabricante empleaba para sus coches en competición, con un motor de 4 cilindros y 20 caballos, y un precio de 20.564 pesetas. Bueno, para hacernos una idea, eso a día de hoy serían 128 euros. Pero esta marca alcanzó un gran prestigio, un enorme prestigio, pero no fue capaz de diseñar un plan de inversiones realista ni superar la falta de suministros internacionales. Lo que sí es cierto es que Elizalde tuvo una verdadera gama, porque nació el tipo 11, luego el 20, luego el Super 20 con 25 caballos, que luego hubo una versión con freno a las cuatro ruedas y que se denominó Elizalde Reina Victoria Eugenia, en honor de la reina consorte y con permiso de su majestad el rey. En 1921 llegó el majestuoso tipo 48, un modelo en su época extraordinario entre otras cosas, en tamaño, porque cuentan las crónicas de la época que el capó tenía una altura tal que dos hombres puestos uno frente a cada lado del coche no se verían. Bueno, esta era una medida muy, muy técnica. Tenía un motor, lo cierto es que tenía un motor moderno, 8 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro, también veis que esto de las 4 válvulas no es tan moderno como os quieren hacer creer, doble encendido y una culata que era de bronce, que era un elemento muy típico de los coches Elizalde. Aunque solo se construyeron 5 unidades, le dieron fama mundial. Tras él llegaron más modelos, pero la muerte de su fundador, de Elizalde, de Arturo Elizalde, pues en una estancia en París en 1925, supuso el punto y final de la trayectoria de esta marca, que se dedicó a partir de entonces en exclusiva a la fabricación de motores de aviación, que en esa época se ve que era un buen negocio. Una pena porque yo creo, es mi opinión, y no solo la mía, la de muchos expertos de automóviles que saben mucho más que yo, que era quizás la marca de esta época que podía haber tenido más futuro. La Hispano-Suiza, 1911. Bueno, esto ya lo sabéis, el abogado, bueno, ya lo sabéis alguno, porque no me voy a extender mucho con esta marca porque hemos hecho un vídeo con la historia de la marca al detalle. Bueno, Damián Mateu hizo un estudio de viabilidad y el 14 de junio de 1904 crea por fin la marca La Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles Sociedad Anónima. Bueno, muy poco después, en 1906, Hispano-Suiza empieza a darse a conocer en los salones del automóvil. En 1911 fabrica uno de los modelos que más fama dieron a la marca, yo os diría que fama mundial, que bautizó con el nombre del rey de España, de Alfonso XIII. Tenía un motor de 3,6 litros, 60 caballos, y costaba entonces 11.500 pesetas, o sea, al cambio de hoy, 72 euros. Bueno, en 1946 fue absorbida por el INI, que fundó en ASA, que a su vez fabricaría los Pegaso. Y como ya digo, no cuento más, porque si tenéis interés, hay un vídeo y un podcast sobre la marca. Abadal, 1912. Esta marca la crea don Francisco Serra Melera y Abadal. Su primer modelo contaba con un motor de un sospechoso, yo diría que más que sospechoso, parecido con el de la Hispano-Suiza. Las cotas eran idénticas, 80 por 180 milímetros, y la cilindrada la misma, 3,6 litros. Pero cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Abadal se dedicó al trabajo de recarrozado y transformación de vehículos, que al parecer era mucho más rentable y menos complicado. Su último modelo fue un 3,5 litros con cambio de 4 velocidades, pero la marca quebraría en 1920. Ideal, 1915. A mí me parece un nombre precioso para un coche, ¿os imagináis? Yo tengo un Ideal TDI, a mí me encantaría. Pero bueno, estos fabricaron los que entonces se llamaban autociclos, que eran coches, automóviles muy ligeros, que los construía ya desde 1905, pero con cuentagotas, talleres Ereter. Bueno, como era habitual en la época, porque ya había televisión y la radio pues casi tampoco, pues el mejor método para publicitar los coches era participar en competiciones deportivas, y participaron en varias de ellas, y algunos en algunas ocasiones con bastante éxito, pero dejaron pronto de hacer autociclos, que debía ser, como os decía antes, complicado, y siguieron con el negocio original, que era la fabricación de piezas y recambios para otras marcas. América Autos, 1917. Esta marca, esta pequeña fábrica, con sede en Barcelona, construyó algunos pequeños coches con denominaciones que a mí me parecen muy Ford, como los modelos A, B y C. Del tipo C, incluso hubo una versión, eran autociclos de estos coches ligeros, hubo una versión de competición monoplaza con motor de 760 centímetros cúbicos que obtuvo obtuvo algunos éxitos deportivos, pero cerró 5 años después de aparecer, en 1922. Badjoz, 1917. Felipe Badjoz y Godot, formado como ingeniero textil, era también, como otros que hemos nombrado, un verdadero apasionado de los automóviles, y desde sus comienzos su sueño fue crear su propia marca. Y así es como en 1917 nació la Fábrica Nacional de Automóviles F. Badjoz, sociedad en comandita, que también fabricó coches con la marca España. El primer modelo comercializado fue el tipo 2, que se empezó a vender en 1919 y que realmente fue el único fabricado verdaderamente en serie por esta compañía, pero llegaron a fabricar más de medio millar. Aquí ya hablamos ya de series para la época bastante serias. En 1922 llegó el Tipo 3, bueno, el Tipo 3 era un coche de prestigio con elementos que recordaban mucho a los Rolls-Royce de la época. No se hicieron muchas unidades de este coche, pero una de ellas se le regaló al rey Alfonso XIII, y la verdad que era un afortunado. Le regalaban coches y hasta tenía nombre con coches con su nombre. Bueno, este coche se siguió fabricando en la segunda mitad de los años 20, pero ya se había quedado antiguo, y en ese momento se aliaron con Elizalde y Ricard. Y de esa alianza desapareció la marca Baggio, pero apareció la marca Ricard. Ricard, 1920. Vifredo Ricard ha sido una figura que ayer, bueno, que es internacionalmente, mundialmente reconocida. Esta historia comienza en 1920 cuando funda con un amigo suyo, Francisco Pérez de Balaguer y Feliu, perdón, Francisco Pérez de Olaguer y Feliu, la Sociedad Anónima de Motores Ricard y Pérez. En 1922 esta firma proyecta los coches de carrera Ricard y Pérez, que sorprendieron por lo avanzado de su diseño. Bueno, es que estos tenían motores de 4 cilindros y 4 válvulas, vuelvo a decir que esto de las 16 válvulas no nació con el Golf GTI, ni mucho menos, que tenía doble eje de levas en culata y además un chasis muy sofisticado y una carrocería muy aerodinámica. Esa empresa evolucionó a la Sociedad Anónima de Motores y Automóviles Ricard, que fabricó coches muy interesantes, como el Tipo 266, que fue un coupé muy chulo, que se expuso en el Salón de París y que, además, como parte de esa puesta en escena, para demostrar la fiabilidad y la rapidez del coche, pues se fue rodando por carretera, iba a decir, por carreteras y caminos, por lo que encontró hasta París. Tardó 18 horas y 22 minutos y consiguió una media de 65 kilómetros hora. Pero la sociedad tenía problemas graves de liquidez, en parte propiciados porque precisamente lo avanzado del diseño y de su tecnología los hacía complicados y caros de fabricar. Bueno, la empresa cerró a causa de la situación financiera. Nacional Pescara, 1929. Quería haber cerrado esta lista en el número redondo de 10, pero no quería dejar fuera estos coches, porque por dos razones. Primero, porque es curioso su nacimiento, y luego porque cosecharon éxitos deportivos de cierta relevancia. Bueno, la firma fue fundada por dos hermanos, Raúl y Enrique Pateras. Dos personajes riquísimos que hicieron la marca, y realmente yo creo que más por capricho que con ningún objetivo comercial. De hecho, es que Raúl, que supongo que era el mayor, porque los títulos nobiliarios los heredaba el mayor, era marqués de Pescara y fue quien financió el proyecto, mientras que su hermano se dedicaba más a los aspectos técnicos. Uno de sus modelos más notables fue un turismo con motor de 8 cilindros, árboles de base en cabeza, que insisto, era algo muy inhabitual en la época, que con 3 litros conseguía 80 caballos. Y que como muestra de modernidad, todavía muchos coches llevaban solo frenos en las ruedas delanteras, pero este coche lo llevaba en las 4 ruedas. Pero como os digo, a los hermanos Pescara, bueno, realmente no eran Pescara, los hermanos Pateras, les encantaba la competición y realizaron un monoplaza con motor de 180 caballos, en el que corrieron en varias carreras internacionales, pero que se celebraban en España, pero tuvieron la osadía en 1932 de inscribirse en el Gran Premio de Mónaco. Y bueno, la verdad es que no lograron clasificarse, pero obtuvieron bastante éxito en otras competiciones menores, pero importantes, ¿no? Y que le dieron bastante prestigio. Bueno, como decía, han sido 11 marcas. Hay más. He elegido las que me han parecido pues más importantes o más significativas. La verdad es que tenía ganas de hacer este podcast, porque es que parece que en España no ha habido marcas de coches, y antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo antes de la Guerra Civil, que la Guerra Civil pues fue realmente para España un mazazo, la historia hubiera sido otra, pero bueno, pero la historia no se puede cambiar, aunque como dice mi hijo, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, así que hay que curar las heridas, pero no olvidarlo. Pero en el aspecto industrial fue verdaderamente una pena. Una pena porque hay marcas como Elizalde o la Hispano-Suiza que desde luego hubiesen merecido llegar más lejos, mucho más lejos. Bueno, yo creo que todas, ¿no? Bueno, la verdad es que después de hacer este guión para un podcast he pensado que más adelante haga un guión para un vídeo, porque es que realmente me encantaría que estos coches, aparte de contaros sus pequeñas intrahistorias, pues los vierais, porque realmente tienen su gracia. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Hacedme comentarios, por favor, decidme qué os ha parecido, decidme las marcas. Hay algunas que no se me han olvidado, es que sencillamente no cabían todas, pero dadme ideas de marcas que creéis que deben aparecer, porque yo creo que este lo he llamado vídeo. Estoy ya pensando en el vídeo que voy a hacer, porque creo que sé dónde puedo conseguir algunas imágenes que valen la pena. Pero vamos, creo que este podcast se merece una segunda parte. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Es un verdadero placer, cada vez somos más. Así que muchas gracias y espero oírnos muy pronto de nuevo en los podcasts de Garaje Hermético. Hasta pronto.